Es especial, es tuya.
101.5.
En el otoño, sonidos elegidos.
Radio Federal.
Diez horas 30 minutos. La temperatura actual en San Carlos de Bolívar, a ver, estoy actualizando el servicio meteorológico que todavía estaba con los 17 grados 2 décimos de las 9, 20 grados, cielo despejado, 81% la humedad, 18.1 la presión atmosférica que subió, el viento ahora llega al sector norte en lugar del noreste, a 18 kilómetros por hora de velocidad y la visibilidad es óptima, 15 kilómetros. Y con estos datos lo recibimos a nuestro móvil. Por supuesto, hablamos de Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bien, bien. Comenzando la semana, como decís, con esos datos que realmente dan ganas de comenzar un lunes, ¿no?
Sí,
por lo menos
sí.
El clima nos acompaña.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Se va a descomponer para el fin de semana, dice, sí. Pero no sé, porque viene cambiando todos los días, viene como atrasando el tema de la lluvia. Así que vamos a ver qué es lo que pasa realmente, ¿no?
Sí, sí. Todavía tenemos unos días, pero bueno, vamos a ver qué pasa, como voy a decir, con el clima, aprovechando esta extensión del veranito, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Bueno, ¿se vienen los Juegos Bonaerenses de Cultura, virtual?
Sí, así es, estamos con el director de Cultura, Jorge Fernández, porque nuevamente, por segundo año, lamentablemente por el tema de la pandemia, los Juegos Bonaerenses van a ser nuevamente en formato virtual. Ya hubo una experiencia el año pasado, pero bueno, teniendo en cuenta esta situación, van a continuar de esa misma manera. Jorge, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes de la radio. Y así como bien Jorge estaba informando, se realizan nuevamente los Juegos Bonaerenses, aunque hay algunos pequeños cambios, como también incorporación de cosas nuevas, es muy interesante. Lo que es juveniles, hay una etapa local y una regional que es virtual, pero los ganadores de la regional que pasan al provincial, es presencial. ¿Sí? Todo depende, como se llegue ese momento, en septiembre, octubre, como es la situación epidemiológica del país. Se incorporó a los mascota de la versión de los Juegos Bonaerenses, ahora está el tema musical de los Juegos Bonaerenses. Fue algo también muy nuevo que se incorporó la categoría universitaria, que es la franja etaria que va entre los 19 años y los 59 años. Antes participaban los jóvenes y los adultos mayores. Después era una franja amplia, bueno. Ahora se incorporó, pero tiene que ser estudiante universitario. ¿Sí? No artista que ha recibido, que puede coger gente. En las disciplinas tenemos, en juveniles, artes plásticas, como siempre, dibujo, pintura y objeto artístico, objeto tridimensional, danzas folclóricas, danza tango, fotografía, freestyle y rap. En literatura tenemos cuento, poesía, malambo, solista vocal, stand-up, video minuto, mural en pareja, ¿sí? Y artes y artes, que incorporó también ahí. En personas con discapacidad tenemos danza folclórica, dibujo, fotografía, malambo, narración oral, muy lindo, pintura y canto, solista vocal. Adultos mayores, artes plásticas con dibujo, pintura, objeto tridimensional, danza folclórica, danza tango, fotografía, literatura con conteo en poesía y solista vocal de campo. En universitario tenemos arte plástica, dibujo, pintura, objeto artístico, fotografía, freestyle rap, solista vocal, stand-up y video minuto. Bueno, las categorías, las sub-18 son nacidas entre el año 2003 y 2005 y las sub-15 entre el 2006 y el 2009. Los adultos mayores han nacido hasta el año 71 y anterior, y después universitarios de categoría única son nacidos entre el año 62 y 2003. Así que bueno, para eso no hay tiempo muerto para que la inscripción está abierta hasta el 31 de mayo inclusive. ¿Cómo pueden hacer? Se comunican con nosotros, lo pueden hacer vía telefónica, al teléfono fijo 42-5271, no están acá en Bolívar, en Bolívar, sin matar el 0214, repito, 42-5271. Si no, nos envían un mail a juegosdonaerensebolívar@.com. De lunes a viernes, de 9 a 14, nosotros vamos a estar recibiendo llamados, mails, nos van a decir la edad que tienen, que les interesaría participar, y nosotros vamos a estar pasando los reglamentos, explicándoles cómo es, pero muy simple, muy sencillo, y nosotros vamos a estar con toda la conveniencia, sobre todo para los adultos mayores que por ahí tienen ganas de participar y no saben cómo hacer, y es decir, que nosotros vamos a ayudar porque es algo muy simple. La experiencia el año pasado, que fue la primera vez donde ya hay algo en lo cual uno se puede apoyar, ¿no? Uno quiere la presencialidad, sobre todo cuando hablamos de videojuegos, sabemos lo que representan, sobre todo para los chicos, estas actividades, pero bueno, hay que seguir bajo esta modalidad. Exacto, bueno, en un principio el año pasado pensé que nos iban a realizar, bueno, entonces realizarlo yo lo veía como un poco difícil, pero bueno. Si bien no fue la cantidad de inscritos que teníamos normalmente, pues, digamos, normales, pero hubo muchos inscritos. Y este año yo creo que la gente va a animar más, porque ya sabe que no están aquí, vieron cómo lo ha procurado, cómo se publicaron los resultados. Y bueno, así que esperemos que la gente tenga que quiera participar, nosotros vamos a estar acá para darle todo nuestro apoyo, acompañarlo, guiarlo, porque no es algo muy complicado. Y con la posibilidad de que la provincial sea presencial, ¿no? Habrá que ver en su momento, ¿no?
Claro, pero solamente juveniles, claro, y universitarios.
Los que adultos mayores por ahora no hay nada presencial.
Bien, Jorge. Otro tema también, fuera de los torneos, es que comenzó el Bolívar Cumbia virtual.
Así es, el sábado pasado tuvimos la primera edición del Bolívar Cumbia virtual, realmente salió muy lindo, hemos recibido muy buena respuesta de parte de la gente, fue así como nosotros hicimos el Encanta Bolívar virtual, también hicimos el Bolívar Cumbia, ambos se firmaron en el Teatro Policía Español, bajo protocolo, con diferencia horaria entre grupo y grupo, entre los gestores, todo eso, pero este fue un trabajo muy interesante, un tipo de trabajo muy lindo, trabajó mucho de cámara, digamos, para poder hacer todo esto, bueno, realmente salió muy lindo, a mi gusto, ¿no? A mi entender. La idea es dar un poco de entretenimiento a todos los hogares, en este momento que por ahí tanto lo necesitan, que mejor con nuestros artistas, y en este caso el género tropical. El próximo sábado, el 24, a partir de las 22 horas, para la segunda noche, el Bolívar Cumbia, con la presentación de Ave, La Gitana, La Galle, Manuel Luján, Pepe Escobar, Los Diamantes Negros, Caruche Tropical, Banda Gitana y la Banda del José. Esa es la grilla del próximo sábado.
Serían dos sábados, el que ya pasó, y el 24,
son dos sábados, terminando el sábado 24 de abril. La gente ya sabe que esto lo puede ver a través del Facebook de Cultura Bolívar, como también en el canal de YouTube Cultura Bolívar, y también se transmite por el canal local Bolívar TV.
Bueno, como vos decías, pues, como también se me encanta, todo con artistas locales, y además de generar algo atractivo para la gente que está en sus casas, que no se puede salir, que hay que seguir cuidándose, también darle una mano a los artistas, también.
Exactamente, esa fue una decisión que se hizo con el intendente Marco Pizano, que fue volver a generar un trabajo, escuchar la decisión, que cada artista pueda tener ahora un trabajo tanto de sonido como de imagen de calidad que le queda para eso, para poder mostrar, entender que también en otro momento, Y bueno, y acá tanto los artistas como los autores, todos cobrados. Eso es muy importante en este momento. Más allá de él, también de poder estar un poco cerca de la gente. Adaptándose a las nuevas normalidades, bueno, realmente es digno de destacar y agradecer que sube todo lo mejor cada uno para poder hacer su show hasta acá.
Jorge, como siempre, muchísimas gracias.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo y a seguir cuidándonos.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Jorge Fernández, director de Cultura, hablando de lo que se viene en los torneos bonaerenses, el segundo año en forma virtual por esta situación, hay tiempo para inscribirse, y también de Bolívar Cumbia, primer año virtual, ¿no? Una modalidad similar a Me Encanta Bolívar, que se realizó el sábado pasado, y la segunda noche será el sábado que viene, el sábado 24.
Perfecto, bárbaro. Sí, estaba totalmente anunciado el tema. No sé qué repercusión habrá tenido, eso es lo que no sabemos. Bueno, en realidad eso no se sabe nunca, porque es muy difícil, como me dices, con el tema con internet es muy complicado, ¿no? Pero está muy bueno. Bueno, Tim, ¿cómo viene el tema? Complicado, ¿no?
Sí, bueno, sí, realmente la situación tiende a seguir, por lo menos a seguir igual que la última semana, donde, bueno, hoy justo pasé por la radio para ver unas cosas y es interesante el cuadro que estás haciendo de los porcentajes semanales y demás, y uno nota que la última semana realmente hay una disparada importante y uno entiende que eso va a continuar. Pero bueno,
Sí.
Habrá que ver qué pasa, esperemos que no.
Sí, es lo que vos decís, es interesante ver la situación en porcentajes y cómo fue creciendo de una semana a la otra, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, en cuenta la semana del fin de marzo, del 29 de marzo al 4 de abril, ahí teníamos un porcentaje de positividad semanal del 14,46%, y la suba de una semana a la otra de casos había sido del 3,98.
Claro.
En la semana siguiente, que va del 5 de abril al 11 de abril, teníamos un porcentaje de positividad ya del 24,04%. O sea, ya estábamos pasando del 14,46 al 24,03. Y representaba un 3,81 la cantidad que habíamos tenido semanalmente, que era 96 nada más. Digo nada más porque, bueno, en relación al resto, ¿no? Un 3,81. En cambio, esta última semana tuvimos un porcentaje de positividad del 33,64. Del 24 nos fuimos al 33. Y la suba semanal del 3,81 pasamos al 16,04%. Porque fueron 443 contagios. O sea, muy complicada la situación. Y con respecto a esto, yo ahora voy a subir a mi Face, Jorge Horacio Naya, me buscan y ahí lo van a encontrar, tres gráficos que nos mandó Laura Tati Suárez, que siempre Laura pertenece al staff, aunque no esté, ¿no?
Sí.
Es como Fernando Valdés, siempre está, aunque no está físicamente, está siempre. Nos elaboró tres gráficos, que son muy interesantes, porque uno marca la curva de activos, de coronavirus activos, cómo fue desde el primero de julio hasta la actualidad, ¿no? Marcándolo, sí. Y ahí marca, por ejemplo, que estamos en el pico máximo. Nuestro pico había sido allá por enero de 690 y pico de casos activos y estamos por arriba de los 700 ahora de casos activos. 731. O sea que es un pico que tenemos. Y después hace otro gráfico en el cual tenemos, espera que estoy buscando todos los gráficos, el total de casos, cómo vamos subiendo en el total de casos desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, en realidad desde el 2 de julio, lo hace ella, hasta el día de la fecha. Y el último gráfico hace una mezcla de tres datos. La cantidad de activos, movimiento, ¿no? Como fue desde el 1 de julio también este movimiento. La cantidad de recuperados, también. Y la cantidad de fallecidos. O sea que son tres gráficos muy interesantes que ahora los voy a subir a mi Facebook, como para que la gente los vea, ¿no? Pero...
Y gráficos seguramente, Jorge, que llaman la atención sobre todo desde la última semana, por llamarlo así, claro. Que realmente hubo una disparada muy notoria, ¿no?
Exactamente. Vos cuando vas a los casos activos, vos ves el pico que está haciendo. ¿Ves el pico que está haciendo en este momento? Mm. ¿Cómo estamos de vuelta subiendo una cuesta como si fuera una montaña?
Sí, sí. Realmente es así, sí. Hoy intentamos hablar con Mario Joffre, pero bueno, realmente está con mucho trabajo. Se sigue vacunando, hoy se está vacunando. Había personas en el vacunatorio, en el Complejo República de Venezuela, que están esperando su dosis. Se está vacunando, va a continuar. Entendemos que ojalá que se dé toda la semana completa si empiezan a llegar las vacunas que ayer y que hoy están llegando a la Argentina. Sí. Eso va a dar la posibilidad de extender quizás la vacunación toda la semana. Uh-huh. Pero bueno, hoy se siguió vacunando. Había personas mayores de edad esperando la dosis. Bueno, y con mucho trabajo desde la Secretaría de Salud, por eso no pudimos tener la palabra de Mari. Sí. Más allá de la situación que hablamos nosotros, también ver cómo está el tema del hospital, el tema de las camas, de UTI. Pero bueno, veremos si podemos, seguramente en la semana, sabemos que los lunes por ahí es complejo poder hablar, así que, y sabemos el trabajo que están realizando, así que bueno, vamos a ver si podemos hacerlo otro día.
Sí, sería interesante sobre todo saber también cuándo comienzan a llegar, porque esta semana había dicho el intendente, ahora después voy a pasar la nota que hice el viernes, sí. Esta semana comenzaban a llegar las camas de unidad de terapia intensiva, claro. Nuevas, que iban a ser 8, ¿no?
Sí, a través de ese convenio que se hizo.
Exacto.
Extender un poco, porque sabemos que, bueno, el recurso del hospital es muy finito y sí. Son muchos los casos, ¿no? Entonces, bueno,
claro.
Creo que es importante.
A ver, todos estos casos no requieren internación.
No.
Desde ya, gracias a Dios, por supuesto. Pero bueno, de todas maneras hay que abrir el paraguas porque está complicada la situación. Vamos
claro,
a decir
que una mayor cantidad de casos tenés mayor probabilidad de ocupar cama, ¿no?
Exacto.
Así que bueno.
Clarito.
Y vos fijate, en Olavarría la semana pasada fallecieron 28 personas de COVID en una semana. Todos sí, los sí. días eran 3 o 4 fallecimientos. Y casos del diario de positividad, 80, creo que el último día, ayer no digo porque los fines de semana no saben dar, creo que el sábado fue 81 casos y 4 fallecidos.
Sí.
100 y algo, bueno, también recrudeció fuertemente en Olavarría esta situación, que está por encima de los 1000 activos. Bolívar está en los 700 y algo. Bueno, Olavarría ya superó los 1000.
Lo que pasa es que eso puede pasar en cualquier momento.
Sí.
O sea, vos tenés la gente en unidad de terapia intensiva. Esa gente puede o superarlo y pasar a terapia intermedia o a cama, digamos, común, llamemos sala común, o lamentablemente complicarse más el cuadro y fallecer. Esto es lo de siempre. El tema es vacunar, porque, bueno, aparentemente, por lo que dan las estadísticas y demás, cuando uno está vacunado, aunque sea con una dosis, la mortalidad disminuye, la posibilidad de fallecimiento. Disminuye casi a cero.
Y también el trance de la enfermedad, ¿no? Supuestamente claro. Mucho más leve.
Sí.
Así que, bueno, es importante seguir
vacunando. No tomemos el caso de Mauro Viale, porque muchos me van a decir, pero Mauro Viale está vacunado. No, Mauro Viale hacía 2 días que le habían aplicado la vacuna. O sea, claro. No. Se sabe que recién a los 14 días aproximadamente te comenzás a tener algo de defensa contra el virus. Sí. Así que,
por lo menos 2 semanas a 3, dice. Claro, sí, exactamente.
Claro, exactamente.
Pero bueno, hoy es el único camino y seguir cuidándose, ¿no? no queda otra, ¿no? No por más que uno esté vacunado o le haya pasado la enfermedad, de relajarse, todo lo contrario. Me parece que más que nunca, creo que vamos a tener unos meses muy complicados con la llegada del invierno encima. Así que bueno, me parece que lo único que nos queda es el que tiene la posibilidad de vacunarse, que no pierda el turno, que trate de hacerlo y seguir cuidándonos individualmente, ¿no? Que en realidad hacemos una... nos cuidamos todos, pero partimos de uno, ¿no? Entonces si uno se cuida va a cuidar al otro, al que está al lado, y así sucesivamente. Así que creo que es lo único que tenemos.
Exactamente. Algo para tener en cuenta es eso que vos decís, o sea, a ver... la suspensión de clases ahora y en 15 días se va a solucionar todo, no, porque en 15 días vamos a tener frío, vamos a tener más frío, o sea, en 15 días va a ser peor la situación. Y en el caso de Bolívar, que muchos dicen, ay, ¿cuándo cierran en Bolívar? A ver, entendamos que en Bolívar no es una cuestión grave, porque es más, cuando hablan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en realidad de lo que están hablando con el tema de escolarización y de presencialidad, es del movimiento que genera esto en el transporte público. Por eso es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, ¿ahora qué hizo? Aumentó un 20% la cantidad de transporte de colectivos y a su vez desdobló el horario de ingreso en las primarias y las secundarias. Entonces vos tenés más desparramado lo que es el movimiento en la ciudad. Acá el movimiento es en bicicleta, en auto o caminando.
Sí, es distinto.
No podemos comparar.
Es mucho menor la cantidad también y se maneja de otra manera. Lo que pasa por ahí en algún momento se explicó mal o se entendió mal que es como que había brotes dentro de las escuelas. Lo que generaba por ahí la situación, uno se puede contagiar hoy por hoy como está esto en cualquier lugar, lamentablemente. Pero implica un mayor movimiento en lugares grandes, en grandes ciudades, todo lo que es la llegada a la escuela y la salida. Están en la escuela y hay ejemplos acá en Bolívar que uno los conoce, realmente los protocolos se cumplen muy bien. No sé en ciudades grandes, supongo será igual, porque estar adentro de un salón con 15 chicos, 10 chicos, 12 chicos, uno lo puede manejar y es ideal tener ese grupo de alumnos.
Claro.
El tema era después, la llegada, la salida, el movimiento que genera, sobre todo en transporte público, pero acá eso no lo vemos, no lo tenemos. O grandes fábricas que manejan gran número de trabajadores, eso tampoco lo tenemos en Bolívar.
Sí. Ahora hay un movimiento...
Entonces son distintas las realidades.
Sí. Ahora hay un movimiento, viste que, bueno, lo publicó el diario La Mañana, en el día de hoy, con respecto a que coma más temprano de los...
Sí, algunos negocios están sumados.
Claro, ahora, mira, lo voy a buscar para decir exactamente cómo se llama, de algunos comercios, para, claro, lógicamente, para tener la oportunidad de seguir trabajando. O sea, esto es así de claro, ¿no? O sea, poder seguir trabajando, porque si no, no sé dónde van a ir a parar muchos comercios.
Y sí, la verdad que es muy muy compleja la situación. Eso por ahí es más difícil porque inclusive es un cambio de hábito y con los horarios es más complejo, me parece, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí.
Es buscarle la vuelta, me parece una iniciativa, qué sé yo, saludable, ¿no? Es tratar de generar cosas alternativas y buscarle la vuelta mientras esto vaya pasando. Sabemos que por ahí también viene un tiempo que lo favorece en el sentido de que no se anda tan tarde, entonces quizás puedan encontrarle la beta con ese horario, ¿no? Ojalá que así sea por el bien de todo, ¿no? Porque realmente los comerciantes, sobre todo ese rubro, es complejo, ¿no? La situación que van a atravesar.
Sí, fíjate.
Ya venimos de un año, ¿no?
Sí. Cena Temprano se llama. La iniciativa Cena para Temprano. Apoyar a los comercios gastronómicos de Bolívar. La movida registra algunos antecedentes, como por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente. Y tenés acá, los vamos a nombrar a los que... Algunos comercios, total, no, a nosotros no nos hace nada no tener la publicidad esa. Apasionados, Don Vicenzo, Oasis, helado artesanal, Deja Vu, Cena Temprano, Walla, Rocket, Pizza Cero, La Vizcaína, ¿cómo es, Garo, el resto? ¿Cómo es acá lo que pasa es que no se entiende?
Órdago.
Exactamente, órdago. Viste, le ponen letras a veces que son entendibles. Sí, pero bueno, órdago resto, Don Pachilo. Estas son las que hay por lo menos acá en el diario La Mañana publicadas. Así sí, que bueno, es una buena movida.
Buscarle la vuelta, ¿no?
Es una buena movida. Vamos a ver qué sucede, de todas maneras, con todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo va a seguir esto? Porque reiteramos, esto no se termina en 15 días. Aquellos que dicen, no, pero lo de la escuela son 15 días. No, no, ni lo de la escuela ni de lo de nada son 15 días.
No, no, no.
Nada.
Ojalá fuera así.
Claro, acordémonos, porque lo que pasa es que perdemos muy fácilmente la memoria. Cuando se instaló la primera cuarentena, ¿por cuánto era?
Sí, 15 días. No, no me acuerdo, pero...
No me acuerdo, 15, ¿no? Pero ¿y cuánto fue después? O sea, ¿qué pasó a esa, después de esos 15 días o 20 o no me acuerdo cuántos eran? Vinieron otros y otros y otros y otros y otros y otros y otros. Y las condiciones ahora, esto ya está dicho por todos hasta el cansancio, pero bueno, siempre es bueno repetirlo, las condiciones no son las mismas. Ni sociales, ni económicas, no son las mismas en nada. Aparte, en teoría se tenían que haber ya colocado la cantidad de camas de terapia intensiva que correspondían, haber preparado más gente para terapia intensiva, para que sepa. Está bien que lleva mucho, lleva 4 o 5 años preparar un terapista, esto sí, es cierto.
Es mucho tiempo, sí.
Claro. Pero bueno, pero por lo menos vos podés, digamos, preparar a alguien, que ya es doctor o algo por el estilo, como para que tenga una base y que después haya uno, ponele, ¿no? Un terapista que vaya indicando diferentes acciones a seguir por esas personas, ¿no?
Bueno, pero algo más básico, Jorge, educación. Sí. Educación en un momento se va a cortar. Esto es así porque la situación se va a complicar.
Claro.
Estuvieron un año y no resolvieron el tema de la virtualidad. ¿Qué va a pasar con los chicos que no tienen internet, o que no tienen datos, o que no tienen teléfono, que viven en el campo, que no les llega la señal, que viene algún cuadernillo y algo? Pero no se trabajó en eso.
Es que no lo pueden.
Fundamentalmente, previendo que puede llegar a pasar y que va a pasar. Yo creo que se van a cortar las clases y hasta después de vacaciones de invierno no se va a volver.
Es que, ¿sabés qué pasa?
De hecho,
¿qué? Sí. No lo van a poder resolver, porque estamos con un 40% y pico de pobres. Sí, o sea,
claro,
se aumentaron la cantidad de pobres. Mira, yo conozco una empleada municipal, que a su vez, por supuesto, trabajará el marido y demás, tiene una adolescente, una chica adolescente, que recién ahora le prestaron una notebook.
Claro.
El año pasado se llevó todas las materias. Porque no pudo hacer nada, porque lógicamente no tenía cómo conectarse a la virtualidad. Hay mucha gente que no tiene o computadora o no tiene internet, no puede pagar internet.
No, exactamente. Anda a comprar una computadora, que el año pasado con el tema de lo virtual, de trabajar en casa, qué sé yo, la vivada de siempre, las computadoras, los teléfonos, ¿cuánto aumentaron? Es imposible.
No, no, por eso digo,
Y de las escuelas le parece que la solución es hacer un Classroom, hacer Zoom, pero hay que ver la llegada que se va a tener con los chicos.
Claro. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Que siempre miramos el cristal desde nuestro lado. O sea, a ver, mi realidad yo creo que es la realidad de todos y no nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, a ver, porque yo tengo coche no quiere decir que todos tienen coche. Que yo tenga una computadora no quiere decir que todos tengan una computadora. Que todos puedan pagar internet no quiere, que yo pueda pagar internet no quiere decir que todos puedan pagar internet. Y si estamos hablando de que tenemos más de un 40% de pobres, y creo, si mal no recuerdo, vos me dirás si es así o no, si recordás, pero hablábamos de un 60% de chicos por debajo de la pobreza, algo así.
Sí, 60%.
¿Y entonces?
Bueno, con esos datos, por eso digo.
Entonces, ¿de qué virtualidad me hablan?
Claro.
¿De qué virtualidad me hablan?
A eso voy. Realmente va a ser muy complejo el tema.
Por supuesto, no tengas la más mínima duda que va a ser muy complejo. Y hay que ir llevándolo, como decíamos, tasamerlo, ¿no? Paso a paso. O sea, no apurarse a tomar medidas así a la tonta y la loca, sino con números. Con números, y cuando hablo de números, hablo no solamente del número total, como hablamos nosotros, el tanto por ciento de positividad, sino de ir ubicando, bueno, pero ¿y dónde se produce la mayor cantidad de contagios? En tal lado el 2%, en tal lado el 5%, en el otro lado el 30%, ahí aplicar entonces. Y después lo otro, el control. Yo ayer salí a dar una vuelta con el coche, con mi señora, por el centro y por el parque, y otra vez estamos en la misma. Seguimos en la misma. Había más guardia urbana, sí, había más guardia urbana. ¿Le decían algo a los que estaban sin barbijo? No.
No, la, a ver, cuenta que no estaba.
Pero claro, a ver, ¿quién se va a asustar porque vea la guardia urbana? No se asusta ninguno. Y los jóvenes era un desastre. Los jóvenes no la entienden. No la entienden. Los chicos de 15, 16, 17, 18 años, la mayoría, no todos, por supuesto, de ya, porque había grupos que vos los veías con el barbijo, no la entienden. Sigue
así. Pero también, una cosa es en la escuela y otra cosa fuera de la escuela, que ya ahí ya uno, ni el docente, ni el directivo, ni nadie puede tampoco salir a perseguir a los chicos a ver qué hacen.
Claro. Después dicen, lo que pasa es que esos chicos se contagian y después van y contagian a los chicos de la escuela. No, no, señores, no solamente los chicos de la escuela, porque esos chicos de 15, 16 años se juntan después fuera de la escuela, y si no los contagian adentro, lo van a contagiar afuera, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo.
Lamentablemente es eso.
Y en la escuela va a ser y en la escuela va a ser difícil, porque en la escuela van a estar controlados por los profesores, que le van a decir póngase el barbijo.
Sí,
en cambio afuera
de
nadie,
dentro de la escuela es otra cosa.
Entonces afuera no le dice nadie, afuera no le dice nadie póngase el barbijo. Pero bueno. Al argentino no nos entran las cosas, no somos de respetar las normas.
No.
Entonces, como dijo el general, el ser humano es bueno, pues si lo controlan, mejor.
Sí.
Ah, algo así dijo, ¿no? El general.
Sí, lamentablemente.
Bueno, hagamos
pero uno siempre escuchaba, le dice, la pandemia va a sacar lo mejor de nosotros, y realmente ha sido al revés, ¿eh? No. Es increíble, porque en otras situaciones, bueno, está bien, un control, no control, pero en esto, cuidarse, estamos hablando de la vida, de la vida de uno, de sus familiares, de. Es increíble, ¿no? La verdad que a veces uno no entiende cómo podemos llegar a tanto.
Y por favor, olvidémonos todos los partidos políticos, de los votos.
Sí.
Olvídense un momento de los votos, por favor. Olvídense de los votos. Ahora, los tres gremios, por ejemplo, ese es otro de los temas, los gremios, ¿no? Los tres gremios de K, que ya se pararon en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son gremios K. ¿Cómo va a tener un gremio K? Yo me acuerdo lo que me pasó acá en la cooperativa eléctrica, cuando yo trabajaba en la cooperativa eléctrica, y en una reunión del sindicato yo quise hablar, y cuando hablé me dijo, por favor, diríjase de compañero, y yo dije, mire, yo no tengo por qué dirigirme de compañero porque yo no soy peronista, y me hicieron la cruz. O sea, dejémonos de jorobar con esas cosas, por favor. Pero bueno.
No sé. Sí, nada más en esta situación creo que todo eso queda en segundo plano, pero bueno, es terrible, ¿no? Es de no creer, la verdad.
Sí, hay cosas que no se pueden creer, ¿no? Que todavía en el siglo XXI sigamos con lo mismo, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, Tim, no te molesto más.
Bien, Jorge, bueno, te dejo así pasar la nota de con el internet.
Sí, vamos a decirle a la gente para que quede grabado que yo mañana vamos a arrancar más tarde el programa. Porque tengo turno para vacunarme a las 9 de la mañana, justo al comienzo de la así que bueno. Me llegó el turno, Tim.
Bien,
por supuesto bien. Por supuesto. Allí estaremos con la Sputnik, creo que están aplicando la Sputnik ahora, por lo que me dijeron.
No sé, que estuve con las chicas ahí en el hoy temprano, no pregunté qué vacuna estaba, pero sí, bueno, y hoy llegan al país hoy a la tarde 800.000 de la primera dosis de la rusa también.
Sí.
Más las 864.000 que llegaron ayer, que son la AstraZeneca.
Exactamente, que viene
así
por.
Que habrá que esperar la repartida y que lleguen rápido para que no se corte los días de vacunación. Ojalá que se pueda seguir continuado, ¿no?
Claro, exactamente, por supuesto. Bueno, Tim, te dejo entonces. Un abrazo.
Listo, Jorge. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.